Bien, pues Laura Arau, responsable de la tercera flotilla de la Libertad, que nos da todos los datos en torno a esa tripulación que sigue secuestrada en manos de los soldados israelíes. Parece que el expresidente tunecino que iba en la embarcación ya ha sido liberado, pero mucha gente continúa en manos de los soldados israelíes, y el barco que directamente se lo roban. Y hay que decirlo así, con esas palabras, porque el abordaje ha sido en aguas internacionales, un acto totalmente ilegal el realizado ayer por Israel. Vamos a hablar de otros temas ahora. Es hora ya de la tertulia, por cierto, última tertulia de los martes de este curso. Tenemos a Fermín Munarriz en los estudios de Donostia. Caixo, Fermín.
Egunon.
Egunon. Y a José Luis Uriz a través de línea telefónica desde Iruña, como siempre. Caixo, José Luis.
Caixo, egunon. Os voy a echar de menos después en el verano.
Sí, pero bueno, tranquilo que se pasa a toda leche el verano, ¿eh? Y enseguida estaremos de vuelta en septiembre.
Además va a ser un verano intenso, José Luis, en Navarra.
Sí, va a ser. Especialmente en Navarra.
Bueno, de eso vamos a hablar también, ¿eh? Pero antes os voy a pedir una opinión sobre Grecia, sobre lo que está sucediendo en Grecia. Bueno, os hago un repaso. No voy a hacer de la prensa internacional porque daría para mucho, pero, por ejemplo, los grandes grupos mediáticos españoles, la prensa escrita española, todos titulan sobre Grecia y, además, todos con el mismo punto de vista. El País, Europa, alerta de que los griegos deberán elegir entre euro y dracma. ABC, Juncker desenmascara la farsa de Tsipras, dice ABC. El Mundo, ultimátum de Europa a los griegos, y La Razón, Rajoy descarta el contagio y la Unión Europea señala a Grecia la puerta de salida si vota no. Bueno, parece que la táctica en este caso de la Troika va a ser intentar meter miedo a la sociedad griega de cara al referéndum del domingo. Fermín.
Sí, efectivamente, así es intentar meter miedo y, por tanto, interferir o invadir la soberanía de un país que va a tomar una decisión de manera democrática, además, en un momento crucial, y porque son medidas que afectan al futuro del país y porque no estaban contempladas, o estaban contempladas una actitud en el respaldo que dieron las elecciones a determinados grupos políticos, ¿no? Y desde Europa, desde unos organismos que no han sido precisamente elegidos democráticamente, se intenta dirigir el curso de la historia de ese país, ¿no? Y estamos en esa tesitura, que es la de siempre, de los poderes económicos, la oligarquía económica, esparciendo, extendiendo el terror, ¿no? Para condicionar el curso de la historia y el destino de los países y de los pueblos. En este caso hemos visto, o sea, se trata del referéndum, que es una pregunta clara y llegado a las condiciones que hay ahora, que conocemos todos en cualquier caso, pero es una consulta al pueblo de Grecia, son unas circunstancias concretas, una pregunta concreta, aunque es encabezada la formulación, pero sobre la propuesta que hizo el Eurogrupo a Grecia, o las condiciones que intenta imponer, mejor dicho, a Grecia. Y desde Europa, ya con la finalidad de expander el terror, ¿no?, entre la población griega, lo plantean como un plebiscito sí o no a Europa. Y Grecia nunca dejará de ser Europa. Pero podría dejar formar parte del Eurogrupo si quisiera, pero del euro incluso hasta es más difícil, porque ni siquiera los tratados internacionales y los de la Unión Europea contemplan la salida del euro, de la economía del euro, de uno de los socios, con lo cual es muchísimo más complicado, ¿no? Y la finalidad, por tanto, tiene establecer el terror, ¿no?, en una medida que en cualquier caso hay que considerarla como un chantaje puro y duro.
Bueno, es curioso que la consulta es sobre la última propuesta de los acreedores, no es sobre la Unión Europea, sobre el euro, pero hoy todos los grandes medios de comunicación, todos los más media, bueno, pues lo plantean como si fuese un referéndum sobre sí o no a la Unión Europea y a la Eurozona. Parece que la maquinaria se ha puesto en marcha. ¿Qué os pareció, José Luis, en tu caso, qué os parecieron las protestas de ayer en Atenas?
Bueno, me parecen absolutamente lógicas. Yo creo que el pueblo griego está arropando a su gobierno y, bueno, yo creo que es lo que toca, ¿no? Yo creo que, además, hay falta una parte de la información, ¿no? Porque la decisión que se está dando y la que se va a dar el domingo no solamente afecta a Grecia, afecta a todo Europa, o sea, a toda la Unión Europea. O sea, que la bajada de los mercados no es porque piensen que los griegos se están suicidando, no, es porque se dan cuenta de que es un tema que va a afectar a todo el mundo, ¿no? Y luego yo creo que es importante, la izquierda europea especialmente, tiene que, por fin, que ojalá, reflexionar sobre algo que algunos venimos advirtiendo hace muchos años, ¿no?, incluso algunos teóricos, ¿no?, que en un mundo global como el que estamos, donde la derecha funciona, la derecha económica fundamentalmente, de manera global, la única defensa posible, la única, es defendiéndose de manera global. O sea, que la izquierda entienda que no puede ir cada una por su lado. O sea, no puede ir la izquierda española por un lado, la izquierda, incluso la izquierda vasca por un lado, la izquierda griega por otro, la francesa, la italiana, sino que o somos conscientes de que tomamos opciones de solidaridad de la izquierda, que ha sido siempre un patrimonio de la izquierda, globales, o nos comen, ¿no? O sea, creo que en estos momentos, bueno, ha habido movimientos, ha habido buena manifestación, pero no ha habido un movimiento tremendo en toda Europa a favor del pueblo griego y de la izquierda griega, ¿no? Yo creo que eso se debe reflexionar. A mí me da mucha tristeza escuchar algunos comentarios, especialmente de gente de mi partido, ¿no? Que no me gustan nada porque al final se sitúan en la posición de la derecha, ¿no? Y yo creo que eso es un error histórico, ¿no? Pero yo creo que de esta experiencia de griega, la izquierda debe sacar una conclusión definitiva, que o nos juntamos, o hablamos, o pactamos conjuntamente los temas, o nos comen.
De acuerdo, José Luis, contigo. Creo que en otras ocasiones ha salido este tema, este planteamiento, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que no hay que dejar pasar estas ocasiones precisamente para esa, digamos, no sé, por llamarlo de alguna manera, reestructuración, un replanteamiento de la izquierda europea en particular, ¿no? Pero en cualquier caso de la izquierda global. Y es cierto, creo que este tipo de situaciones requieren una respuesta también global, internacional, por encima de las fronteras estatales o nacionales, ¿no? Y al servicio de una causa común y de solidaridad e incluso de, digamos, de coincidencia en un proyecto político común. Los griegos, Syriza en concreto, están hablando de no queremos abandonar Europa, queremos transformar Europa, y de eso se trata en definitiva. Y llevados a esta situación trágica o dramática, extrema, ¿no?, en la que nos encontramos o en las que se encuentra el pueblo griego, ¿no?, precisamente la cuestión, una de las gasolinas que ha alimentado este proceso hasta este final, es el terror de las instituciones europeas, de los gobiernos conservadores europeos, a que el ejemplo de Grecia, que ha elegido un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, que su ejemplo cunda efecto y se expanda por Europa, ¿no? Y en particular precisamente a los países más débiles, a economías más débiles, como son precisamente los del sur de Europa, y al que nos afecta, al que nos atrapa, ¿no? Entonces estoy absolutamente de acuerdo que debía ser una respuesta mucho más enérgica y en una, digamos, casi nos movemos en el plano testimonial, ¿no?, de unas declaraciones más o menos airadas o más o menos subidas de tono, pero que no pasan de ahí. Pero los sindicatos tampoco se pronuncian, eso es lo que llama la atención, ¿no? Cuando decimos una izquierda desorientada, es que efectivamente a retos de esta magnitud, ante retos de esta magnitud es cuando se debería demostrar precisamente la fortaleza y los objetivos comunes continentales, ¿no?, de la clase trabajadora continental y planetaria, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo y un buen punto de partida, no porque habría que haber comenzado muchísimo antes, en mi opinión, ¿no?, la izquierda, pero que tiene una oportunidad de oro para demostrarlo.
Bueno, ¿qué esperáis el domingo en el referéndum?
Bueno, yo creo que tengo la sensación de que va a salir que no. O sea, que realmente no sé cómo están las encuestas. No he visto ninguna encuesta, si se ha desarrollado alguna o no se ha desarrollado en Grecia. Pero yo creo que el pueblo griego va a reaccionar contra la agresión, porque yo creo que es lo que sienten, ¿no? Se sienten agredidos. Yo el otro día cuando escuchaba a Syriza, perdona, a Tsipras, perdón, en el discurso que hizo tan tan bonito, ¿no? Es cierto, o sea, Grecia es la cuna de la democracia, ¿no? Entonces, que intenten imponerle sistemas antidemocráticos a la cuna de la democracia no parece lo más lógico, ¿no? Y yo creo que el pueblo griego está preparado para resistir este envite. Va a haber presiones fortísimas, va a haber la prensa internacional, la prensa nacional de derechas en Grecia, etcétera, va a hacer unas presiones tremendas amenazándoles del apocalipsis, ¿no? Pero yo creo que realmente ha demostrado el pueblo griego, concretamente con las últimas elecciones, que sabe reaccionar, y yo estoy convencido de que este domingo va a saber reaccionar. Y yo creo que lo que tienen que prepararse los gobiernos del resto de Europa es para ese no. O sea, que realmente no pueden, no deben tomar ninguna medida que ponga en peligro no ya a Grecia, que les importa un pepino, sino a la propia Unión Europea, ¿no?
Yo tengo mis reservas porque creo que va a ser brutal la campaña. De hecho, ya ha comenzado y está siendo, ¿no?, que de repente las instituciones europeas o los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, ¿no?, se han preocupado por el pueblo griego y ahora se dirigen hacia él, pidiéndoles, por favor, que voten sí, ¿no? Cuando hasta ahora de lo único que se han acordado de él es precisamente de apretar, de cargar sobre ellos, ¿no?, sobre sus espaldas, sobre la clase trabajadora y sobre la clase media, precisamente, ¿no?, el coste de esos rescates que son infinitos, porque nunca tienen fin, ¿no?, esa dependencia, esa cadena que pretenden seguir imponiendo sobre el pueblo griego, ¿no? Yo tengo mis dudas, porque creo que la campaña, como tú antes, John Mikel, has mencionado, ¿no?, incluso en un país como el Estado español estamos viendo cómo están los grupos de comunicación de las oligarquías económicas y financieras. ¿No? Entonces la campaña va a ser muy fuerte, se va a extender el terror, y es lo que están advirtiendo los políticos griegos, y en particular los de Syriza, ¿no? Vamos a votar contra el miedo el domingo, dicen, vamos a vencer al miedo, y porque realmente es también eso, ¿no? Es de tomar una decisión severa, en unas condiciones muy duras, pero es sobre todo enfrentarse al miedo, ¿no? Y yo espero, bueno, confío en el pueblo griego, la sabiduría que ha demostrado siempre a lo largo de la historia. Recordemos las últimas etapas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el comportamiento heroico del pueblo griego, ¿no?, frente a la invasión del nazismo. Y si no, bueno, que creo que siempre nos han dado ejemplo a la humanidad, ¿no?, con los héroes de las leyendas, con los de la Ilíada, de la Odisea, ¿no?, con Ulises a la cabeza, con Odiseo a la cabeza, ¿no?, que salgan esos hombres y mujeres valientes que vencen al miedo.
Bueno, no sé si quieres añadir algo antes de cambiar de tema, irnos ya a los Sanfermines, porque es inaudito el tema del corralito. Sobre ello, ¿qué reflexionaríais? Que, si es que queréis añadir algo, sobre el tema del cierre de bancos, que está siendo noticia en Grecia. ¿Por qué se ha tenido que tomar esa medida? E incluso también se puede analizar si eso puede afectar o no en la cita del domingo. José Luis, no sé si quieres añadir algo al respecto.
Yo creo que es una medida que tiene que tomar el gobierno griego sí o sí. O sea, que realmente... uno de los problemas que tenía Grecia en estos momentos era la fuga de capitales, ¿no? Lo que no se está diciendo es que, según he leído, la gente puede sacar hasta 60 euros diarios. Yo creo que realmente para el nivel de vida que existe, sobre todo las clases populares...
1.800 al mes, José Luis.
1.800 al mes, ¿no? Pues eso, sí, 60 euros al día.
Al día, eso es.
Entonces... Realmente para el nivel de la gente, yo creo que es suficiente, pero digo, para las clases populares, ¿no? Yo creo que no es lo que se intenta evitar, que ese es un dato que se está ignorando y se está ocultando en la prensa, especialmente en la prensa española, que es la que veo, ¿no? O sea, que realmente está dejando a la gente popular, a la gente del pueblo, que tenga disponibilidad de su dinero, ¿no? Lo que no deja es que los grandes capitales pues puedan especular y sacar en estos momentos y dejarlo totalmente desactivado el país, ¿no? Yo creo que es una medida acertada. Es complicada, porque ya se habla de corralito. No es corralito. En Argentina el corralito es que cerraron los bancos y ya no se podía sacar nada. O sea que no tiene nada que ver con el corralito de Argentina, ¿no?
Fermín, ¿quieres añadir algo?
Efectivamente, es que es una medida de lógica que la tenía que tomar para proteger precisamente los capitales de los que precisa. Además, para hacer frente al gasto común del Estado, que es el pago de los funcionarios, las pensiones y todas esas. Es una medida absolutamente normal en estas circunstancias, aunque es extraordinaria y fuera de lo normal, en las circunstancias normales, pero a la vista de la presión a la que se ha sometido y que previsiblemente se suspenden los fondos de emergencia para garantizar la liquidez de Grecia, era absolutamente normal. Pero como apuntó José Luis, efectivamente, hay un margen, digamos, para permitir el funcionamiento normal de la sociedad, aunque tenga un impacto psicológico, ¿no?, y para determinadas operaciones, porque luego hay maneras de efectuar pagos también hacia el extranjero o transferencias o tal, no es un bloqueo absoluto de las cuentas, es precisamente impedir que se escape el capital, que casualmente es el que está en manos, pero no de la clase trabajadora, ni de las clases medias, sino de las grandes empresas, de los inversores, de los núcleos financieros y tal, ¿no? Es precisamente ese dinero en manos de los poderosos, el que se pretende que no pueda salir del país de manera legal, como estaba ocurriendo hasta ahora, ¿no? Que eso es, conocemos también casos en este país, ¿no?, de los patriotas, precisamente, que son los primeros que son capaces de vaciar las arcas de un país, ¿no?
Bueno, también hay datos que no se cuentan. Por ejemplo, mientras que los bancos se mantengan cerrados, ayer ya lo anunció el gobierno griego y ya se está aplicando. El transporte público, por ejemplo, es gratuito estos días en Grecia, mientras se mantenga esta medida, para no tener que gastar en transporte público. Bueno, cambiando de tema.
Difíciles de adoptar por cualquier gobierno, pero son adoptadas por un gobierno de izquierda con una finalidad, que es, en una situación difícil, proteger o garantizar la seguridad precisamente de los más desfavorecidos.
Bueno, pues eso sobre Grecia, que va a dar mucho de sí. Evidentemente, atentos estaremos a los resultados del domingo, porque no solo está en juego el futuro de los griegos y de las griegas. Pero bueno, que también nos jugamos mucho el lunes en los Sanfermines. Este año más, bueno, nadie niega que van a ser unos Sanfermines especiales. Primera pregunta que os lanzo, y luego ya os preguntaré cómo los vais a celebrar y todo eso, ya para terminar. Pero antes de nada, ¿qué os parece que nuevo alcalde, que Joseba Asirón, deje en manos del Orfeón y de la Veleta el lanzamiento del chopinazo? Fermín, José Luis.
A mí me parece muy bien, vamos, o sea, yo estoy encantado con esa decisión. Y yo creo que van a ser unos Sanfermines tranquilos, que van a ser unos Sanfermines que van a empezar a marcar un antes y un después también en el tema de la celebración de las fiestas. No va a haber, yo creo, la tensión que ha habido otros años con el tema del chupinazo. Y luego se va a demostrar con el tiempo, yo digo con los años, se va a demostrar que esa tensión era en mucha parte provocada, ¿no?, externamente. O sea que realmente la gente, cuando se lo deja celebrar las fiestas de una manera natural, de una manera... Y si sale la Ikurriña, que salga. Y si uno saca la bandera española, pues que la saque. Y si la saca la bandera inglesa, pues que la saque también. Mientras que no se agreda, mientras que no haya agresiones sexuales, mientras que no haya malos comportamientos, yo creo que eso es absolutamente natural, ¿no? Y yo creo que con el tiempo, lo veremos, se verá eso, que realmente estaba provocado y que luego se normalizará. Posiblemente este año haya una eclosión, es probable, ¿no? Pero luego no habrá la tensión que ha habido otros años, ¿no?
Comparto esa impresión de que creo que van a ser unas fiestas tranquilas y, bueno, hay una cierta euforia en la ciudad, ¿no?, por el cambio producido, porque se abre, bueno, hay otro nivel de tolerancia, obviamente, ¿no?, hay otro estado de ánimo, ¿no?, más positivo, más constructivo además, ¿no? Pero bueno, en esa línea quiero apuntar también otro detalle que ayer lo conocí uh-huh. al menos, ¿no?, en la prensa, que me parece positivo también, que precisamente uno de los problemas más serios del chupinazo, estábamos viendo que eran las agresiones sexuales, los abusos, los intentos de agresiones sexuales y tal, ¿no?, esos comportamientos fuera de todo lo normal, ¿no? Y el ayuntamiento ayer anunció precisamente que va a tomar medidas, va a extremar la seguridad, o sea, para garantizar la seguridad de las personas y particularmente de las mujeres, ¿no?, ante acosadores o ante agresores sexuales, ¿no? Y ese sí me parece un tema importante, porque eso está ocurriendo a la vista de todo el mundo, porque además se ha retransmitido incluso por las televisiones, ¿no?, y no se adoptaban medidas drásticas contra eso, ¿no? Se perseguía con una saña absolutamente desmesurada a quienes portaban una ikurriña y no se perseguía a los agresores sexuales, ¿no? Y en este caso parece que este año van a extremar las medidas para evitar precisamente, no solo en el chupinazo, sino también durante la noche, las zonas de murallas o las zonas donde puede haber más riesgos de agresión sexual, ¿no?, se van a extremar las medidas para que precisamente todos los ciudadanos, y en particular las mujeres, puedan disfrutar la fiesta con más seguridad.
Pues ya era hora, Fermín, porque incluso creo que has hecho hasta publicidad, algunas agencias de viajes han hecho publicidad de esas actitudes sexistas a la hora de llamar a la gente a los Sanfermines.
No, pero es que era... es un problema y es una imagen repugnante la que se estaba transmitiendo de la ciudad, porque realmente la fiesta no es eso fundamentalmente, ¿no? Y esa imagen era realmente... Y con el añadido de que percibíamos de que no era reprimido o seguido con rigurosidad, ¿no?, y con severidad.
Por cierto, ya visteis ayer, yo no he tenido ocasión de verlas tranquilamente, pero las pancartas de las peñas.
Sí, yo las he visto, y especialmente la de mi peña, de Mutico Layac. Bueno, lógicamente pues marcan un poco, siempre, todos los años marcan un poco el devenir de lo que ha sido el último año, ¿no? Pues sobre todo el Agur UPN, que es, digamos, un mensaje global, y luego después pues todos los casos que ha habido de corrupción, el tema de la CAN, etcétera. Yo creo, bueno, los Osasuna, lógicamente, también, ¿no? Yo creo que son, bueno, pues en la línea de siempre, ¿no? O sea, que realmente las pancartas de las peñas reflejan lo que ha pasado en Navarra durante el último año, ¿no?
Bueno, ¿y qué plan tenés para los Sanfermines?
Bueno, yo con la edad he tranquilizado los planes, ¿no? O sea, que realmente uno ya no tiene gasolina para tanta juerga, y son 9 días, ¿no? O sea que, entonces, el día 6 estaré en mi peña, en el Mutico, como siempre, a las 12 de la mañana. Luego tendré cena con los amigos. Luego el día 8 hemos quedado con un grupo de gente y Ainhoa Aznárez, la presidenta del Parlamento, y haremos un almuercico, yo creo que interesante, porque, bueno, Ainhoa es una persona sanferminera. Le vamos a dedicar algún brindis al señor Inda y compañía, para que, en fin, para que sepa que también en Pamplona sabemos beber en copa, ¿no? Y bueno, pues poco más, o sea, será unos Sanfermines, y desde luego, desde la crisis económica ha habido que reducir, porque antes uno hacía vacaciones y Sanfermines, ahora hay que optar, ¿no? Entonces ha habido ahí una especie de rebaja en las expectativas económicas, ¿no?
¿Cuál es tu momentico, José Luis?
Mi momentico yo creo que es el día 6. El día 6 es el momento donde me encuentro con la gente, donde estamos ahí en el chupinazo, luego tenemos una cena con los amigos. Yo creo que para mí el momentico es el día 6.
Bueno, Fermín, tú no sé si tienes intención de ir a Iruña o este año
todavía,
no te has acercado.
Todavía no nos quedó antes. Sí, pero bueno, poco más de día y medio, ¿eh? No, ya vamos bajando el pistón. Bueno, y son las condiciones, las circunstancias de vivir en el destierro, ¿no? De Guipúzcoa. Y volvemos a casa a gusto. Sí, ese día, el 6 es el día que más me gusta y no solemos fallar nunca el día 6 entero. Y luego, pues el 7 hasta después de comer, más aproximadamente, y ya está, y preparados, porque el 8 estamos otra vez de nuevo aquí trabajando, o sea que... Pero bueno, el 6 y el 7, sí, el 6 también es el día más después del chupinazo, esa hora entre el chupinazo y la hora de la comida, en la que te encuentras con muchísima gente que no ves más que de año en año, precisamente, justo además, y solemos coincidir además en los mismos lugares, nos encontramos las mismas personas, y bueno, pues es un punto de encuentro, y... Me gusta mucho ese día, sí, la gente todavía está fresca, está con ganas de fiesta y no sé, es muy agradable ese día. Y el 7 también me gusta mucho. Luego ya estoy fuera, me da un poquito a veces unos ataques de nostalgia, ¿no? Me gustaría estar en... Pero ya no, ya digo que, como digo, he bajado mucho el pistón.
Bueno, 2 días no está mal, Fermín.
No está mal, ¿no? No.
Tampoco hay que forzar la máquina.
Se puede estar en Iruña sin estar todos los días, pero sin estar todo el día sumergido en Sanfermines, ¿eh? Sí. Pero no, ya es una cosa de... Ya es de cansancio puro, ¿eh? Pero bueno, como dice José Luis, también será la edad, ¿no? O que ya tenemos mucha experiencia.
Yo quería decir una cosa. Yo creo que Sanfermines tiene una cosa muy peculiar, y es que gente que a lo mejor no te ha saludado en todo el año porque ha habido tensiones políticas, bueno, ¿sí, tal? Llega a Sanfermines y todos somos amigos y todos nos juntamos, nos damos abrazos. Es espectacular eso, ¿no? Yo al principio me sorprendía, ¿no? Decía, coño, pues con este tío he tenido yo una discusión fuerte y lleva... un año sin hablarme, ¿no? ¿Cómo viene ahora aquí a darme un abrazo y a invitarme una caña, ¿no? O sea, yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? Y luego después yo he aprendido a disfrutar los Sanfermines de día, ¿no? Que yo antes pues era mucho de noche y tal, y a raíz de que ya tuve mi hijo y ya lo sacaba a los gigantes y a los quiriquis y tal, pues me di cuenta de que las mañanas de Pamplona son preciosas en San Fermín, o sea, con la música, con el ambiente, con el ambientico, el vermú. Yo creo que es una parte muy bonita que no todo el mundo conoce, que yo recomiendo a la gente que viene de fuera, que viene mucha gente a través mía, pues de Barcelona, de Madrid, siempre les digo, ver la mañana de Pamplona es preciosa. Entonces, guardar algún tipo de fuerzas para levantaros pronto, relativamente pronto, y hacer el vermú y pasear por el casco viejo de Pamplona, ¿no?
Bueno, ya que ambos vais a estar...
José Luis, creo que decimos todo, es cuestión de la edad eso, ¿eh? Es una cosa irremediable y todos creo que hemos ido todos en el mismo proceso, ¿eh? De vivir la noche con intensidad a ir empezando a vivirla a la mañana y a cogerle cada vez más gusto a la mañana, al mediodía, al vermú al mediodía, al control... Es así.
Bueno, una de las lecciones más importantes que dan los Sanfermines, yo creo, para todo parrandero que se precie, es el buen comer, ¿eh? Para hacer parranda...
Y
el buen beber, también, sí, pero bueno, el buen beber suele estar en todas las parrandas, pero el buen comer, ahí ya tengo mis dudas. En Iruña, eso está asegurado. Ya que ambos vais a estar el día 6, bueno, que sepáis, nosotros hacemos programa de chupinazo especial, que estaremos, bueno, con todo el equipo montado ahí en la redacción de Gara, desde las 9 de la mañana hasta la 1 más o menos, así que estáis invitados, ¿eh? Si queréis, tenemos a Mike Taco, de beber, de comer, lo que queráis, estáis los dos invitados al programa.
Pues pasaremos.
Eso es, ahí estaremos.
Sí.
Y nada, que hoy es día de despedida, porque hoy es su última tertulia, ya sabéis. Así que nada, a disfrutar el verano, que ha sido un placer por nuestra parte teneros aquí en la tertulia de Cale Gorrián, y que esperamos teneros el próximo año.
Eso está hecho. Y os echaré de menos este verano.
Bueno, pues José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Besar Cabat, un saludo. Agur, agur.
Agur, agur, agur.